La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos los lunes y los viernes en vivo de 3 a 4 de la tarde aquí para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Como decimos siempre en El Puente, vamos tratando distintos temas cada semana, intentando acercar la mirada y el conocimiento que produce la facultad con el saber y la experiencia de las organizaciones sociales. Eso es lo que tratamos de hacer desde El Puente y crear este espacio de debate, este espacio para compartir, intercambiar ideas, este espacio para encontrarnos. Por eso, si alguien quiere comunicarse con nosotros y hacernos alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, por ejemplo, que es www.facebook.com/elpuenteradio. También nos pueden enviar un mail a elpuente@sociales.uba.ar o nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio. Saludamos también a aquellas radios que retransmiten el programa, las radios comunitarias nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, así como también la radio por internet de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, la radio social del Jahuel, Partido Esteban Echeverría, y la radio universitaria de UNER, la Universidad de Entre Ríos de Concepción del Uruguay. Les mandamos un beso a todas las radios y las que quieren sumarse, ya saben, nos escriben y pueden retransmitir este programa que está para eso, para compartir ideas.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
En el programa de hoy de El Puente, este es nuestro programa número 61, vamos a estar hablando sobre las políticas públicas, las políticas sociales y la participación ciudadana, cómo se diseñan las políticas públicas en nuestro país. Y para eso estamos ya en compañía de nuestra invitada del día de hoy, invitada de lujo, porque es nuestra vicedecana de la facultad, la profesora Adriana Clemente. ¿Cómo estás, Adriana?
Bien, muy bien, encantada de estar acá.
Muchas gracias por venir aquí al Puente. Adriana Clemente es, bueno, vicedecana de nuestra facultad, es licenciada en Trabajo Social, es profesora de nuestra facultad y también investigadora de la Universidad de Buenos Aires, dirige proyectos UACIP en estos temas que por eso la convocamos, para hablar un poco de qué son las políticas públicas, las políticas sociales, cómo se diseñan, qué modelo se impulsa tanto desde el gobierno nacional como desde lo local, desde la ciudad de Buenos Aires. Y si te parece, Adriana, para comenzar a hablar de este tema, armamos un audio para ejemplificar alguna de las políticas públicas y que puedas vos dar algunas definiciones.
Muy bien.
Escuchame. Si sos mamá o papá desocupado o trabajás en el mercado informal y tus ingresos son menores al salario mínimo vital y móvil, queremos recordarte que tenés el derecho a recibir la asignación universal por hijo. Esta asignación es de 270 pesos mensuales por cada hijo menor de 18 años.
El programa de Argentina Trabaja, Enseña y Aprende le brinda la posibilidad a la gente para que puedan terminar los estudios.
Yo me sentía con algo pendiente y esto lo estoy logrando y me está gustando.
La educación es una herramienta para el individuo y es una herramienta para el conjunto de la sociedad. No hay que lanzar políticas irresponsablemente sin discutir cuáles son sus resultados, cuál es su focalización y a quién van dirigidas.
Esto no es para comprar viviendas hechas. Estos créditos son solamente para construir viviendas nuevas. Si no, estamos, como bien lo explicaba Axel, planteando la generación de una burbuja inmobiliaria y favoreciendo a las personas que ya tienen un inmueble y que quieren venderlo para obtener una rentabilidad, una ganancia y aplicarla a otras personas.
Bueno, ahí tenemos varios ejemplos de algunas políticas que están en vigencia en la actualidad. La asignación universal, las cooperativas Argentina Trabaja y esta línea de créditos que acaba de lanzar el gobierno para la adquisición de viviendas, Procrear. Uh-huh. Es para disparar este tema y que puedas contarnos o darnos alguna definición de qué es una política pública, de qué se trata, cómo se define y a qué se llama política social.
Bueno, particularmente el campo de las políticas sociales es un capítulo central de la política pública porque sería el encargado de dar respuesta a los problemas que genera el propio sistema, es decir, a los problemas que la sociedad no puede resolver por sí misma y que tienen causa en el sistema. En ese sentido, para mí la mejor definición, la más breve y la más contundente, es aquella que dice que la política social es la gestión colectiva de los riesgos. Es decir, esos riesgos no son un hecho natural, sino tienen explicación justamente en cómo se ordena la economía y qué lugar tiene lo social dentro del esquema económico. En realidad lo social debería ser dominante y lo subsidiario es la economía, y la experiencia dentro de los esquemas capitalistas es que esto no es virtuoso y que los desajustes deben ser atendidos de alguna manera. De ahí que la política social, vos en Cuba hablas de política social y se te va a decir, bueno, no, este no es un capítulo que querramos discutir o que tengamos necesidad de discutir, porque justamente es el sistema capitalista el que por excelencia atiende y tiene que dar un espacio central a qué entiende por política social, porque es algo inherente a ese esquema de ordenamiento económico de la sociedad.
O sea que en Cuba para algunas cosas ya están resueltas.
Se supone que el Estado, digamos, no necesita definir políticas sociales, sino que el Estado es un Estado social. Esta sería un poco la... Eso no quiere decir que no haya programas, claro, específicos para atender problemas, pero van a discutir el concepto de política social. La noción de gestión colectiva de riesgo es importante, porque es lo que te estaría marcando que en los sistemas capitalistas hay quienes tienen posiciones mejores que otros para acceder a los recursos, y que se deben producir correcciones, y que estas correcciones tienen que ser atendidas colectivamente. Y ahí vendría la lógica de las redistribuciones. Vas a tener dos esquemas clásicos, modelos residuales y modelos incrementales. El residual, que es al que veníamos nosotros sometidos en los últimos años, sobre todo la década del 90, fue como el paradigma en ese sentido, es aquel que atiende lo que sería el daño inaceptable. Aquello que no se puede permitir que ocurra, que la gente muera de hambre, que el niño permanezca en la calle por tiempo indefinido, ¿no? Es decir, por tiempo indefinido, no que esté en la calle, sino que esté por tiempo indefinido. Bueno, es esa actuación en los bordes, donde las personas ya no pudieron resolver el problema, ahí aparecería el Estado. Ese es el modelo residual. Y lo que tenés como opción es el incremental, que es entender que hay un esquema de derecho, que no hay no hay techo, pero sí tiene que haber piso, y que el piso tiene que siempre, como capa geológica, irse sumando, no retroceder, ir incrementando. Lo que no resuelve el trabajo, lo que no resuelve el mercado, tiene que resolverlo el Estado.
O sea que uno apuntaría más a situaciones extremas por ahí y otro a que la persona pueda ir creciendo en su calidad de vida.
A asegurar que el mercado tiende a excluir, la lógica de mercado tiende a ser excluyente, que en ese sentido el Estado tiene que asegurar que por distintas vías, el Estado tiene distintas herramientas de política social para actuar en este campo. La generación de empleo es una herramienta, por ejemplo. Entonces vos decís, bueno, que por la vía del trabajo se generen los ingresos necesarios para atender necesidades, y va a tener la lógica del subsidio directo o indirecto. La lógica de una jubilación, pensión jubilatoria, es una lógica de subsidio vinculado al mundo del trabajo. Y hay otras que tienen que ver con alguna suerte de desmercantilización, concepto que hoy se utiliza bastante, que es no atar al mercado la posibilidad de acceder a recursos que por derecho tienen que ser asegurados. La asignación universal entra en algún modo en esa lógica no mercantilizada. Aquel que esté vinculado al mercado de trabajo en negro o de una manera más informal, tiene el mismo derecho aquel que ya está vinculado de manera estructurada y formal, porque el supuesto es que ambos trabajan, pero el mercado no les reconoce los mismos derechos. Entonces hay una lógica compensatoria.
Bien, y esta asignación universal, en este caso la asignación universal por hijo, es una política universal, digamos, valga la redundancia. Y por otro lado hay un modelo de las otras políticas, las focalizadas, ¿no? Que bueno, se utilizaron por ahí en otro momento. ¿Cuál es?
¿Cuál va a ser la diferencia? Sí. Entra dentro de la definición que te daba recién entre lo residual y lo incremental. Porque, digamos, dentro de los esquemas residuales todo tiende a ser focalizado. Y que sería definir una población blanco, aquella que está más afectada por el problema, y actuar, casi te diría, sin contagiar. Es decir, aislando el problema, suponiendo que los problemas se pueden aislar, y que esa persona, atendiendo esa necesidad, estás de alguna manera atendiendo la demanda principal. Ahí vendría esta lógica de focalización. Yo quiero decir que en los modelos incrementales también hay programas que se focalizan. Hoy en día vas a tener una cantidad de problemáticas que deben ser atendidas particularmente porque requieren alguna atención especial. Esto de familias que son sujeto de adopción, que no están pudiendo acceder a poder ejercer esa posibilidad de conformación familiar, personas como pueden haber sido, que tengan algún tipo de discriminación en particular, gente que padece de pobreza extrema, y ahí vos vas a tener que definir quizás un programa muy atento a esa complejidad particular. Y esto también se les puede llamar focalización, que es muy distinto a que toda la lógica sea atender una porción del problema. Lo universal como concepto es que todo aquel que pueda acceda, todo aquel que lo necesite acceda, no que pueda, que lo necesite, y que funcione lo que se llama el principio de autoexclusión. ¿Qué es el principio de autoexclusión? Si no lo necesito, no lo uso. Entonces no necesitan hacerme llenar 50 formularios para ver si soy pobre, doblemente pobre, triplemente pobre, sino que si no lo necesito, naturalmente no lo voy a usar. Y dejo el lugar a otro que sí lo necesita. Obviamente, con tsunamis como ha tenido esta sociedad, estas lógicas de autoexclusión o de ver cómo se acomodan, cómo el principio de solidaridad va por el de la competencia, por un recurso escaso, y hay que seguirlo trabajando, ¿no? Venimos bastante bien en ese sentido, hemos hecho progresos en estos años importantísimos, pero tenemos problemas todavía al respecto, y el tema de la universalización está requiriendo una lógica y una conciencia colectiva de apoyar aquellas decisiones que quieran tomar el conjunto, que fíjate, cada vez que hay alguna medida en ese sentido, hay voces que efectivamente ahora mismo con ustedes anunciaban el micro de la vivienda, es la mejor noticia después que, obviamente, la recuperación de YPF como noticia próxima en este periodo, ¿no? Para los que trabajamos en este campo sabíamos que el tema de la vivienda estaba siendo la política social postergada. Nuestra constitucionalmente está establecida como política derecho a la salud, a la educación y a la vivienda. Pero la lógica neoliberal sacó de la agenda vivienda y se la dejó enteramente al mercado. Y hoy tenemos una crisis que no es solo de Argentina, ¿no? Es con la renta de la tierra y una especulación sin precedentes que hace que esto tenga que retomar su carácter de política pública y de política social, lo que le da como un adicional, ¿no?
Sí, este audio que pusimos es del reciente anuncio de los créditos, que si bien es una línea de créditos, ¿no? Marca
el crédito
una...
Es una manera. El acceso al crédito es una de las tantas estrategias que tiene la política, que uno puede tener, de cuáles son los instrumentos que tiene el Estado para actuar en este amplio campo de las políticas sociales. El crédito solidario de fácil acceso, está dentro de una estrategia absolutamente posible dentro de ese amplio campo, que es muy heterogéneo, pues son instrumentos. La política social es un campo de instrumentos. Lo importante es quién los ejerce, saber que se ejercen desde el Estado, no hacia la política pública. Lo que el Estado no hace, lo hacen otros por omisión, y ahí vendría una discusión que rol juegan las organizaciones, que creo que algo de eso vamos a tener que hablar.
Sí, sí, por supuesto. Estamos conversando con la profesora Adriana Clemente, vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales, licenciada en Trabajo Social, especialista en estos temas de las políticas sociales que estamos conversando hoy. Les proponemos escuchar un poquito de música y en el segundo bloque volvemos.
El puente. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre temas de actualidad. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Y qué necesitan las organizaciones que trabajan con la comunidad? Minuto de Organización en el Aire, comenzando ya.
Me llamo Leiva Rolando, pertenezco al grupo Jóvenes de Luchetti, que viene hace más de 10 años trabajando en lo social y tiene como base la ciudad de Berazategui. Al ver unos chicos que cayeron en adicciones, que eran de nuestro grupo, bueno, ahí empezó el tema de formarnos, capacitarnos. Cuando tuvimos otros chicos que capacitar, nos pedían un nombre de fantasía. Y el barrio donde estábamos, justo Luchetti, que queda en Villa España, partido de Berazategui. Prevención de adicciones, después comenzamos con violencia de género y bueno, y a raíz de eso empezamos con adolescentes y bueno, después ya vimos que teníamos que ir creciendo de a poquito y bueno, ahora ya es algo más grande, como que tratamos de ayudar a toda la familia. Actualmente somos 12 los integrantes, es un trabajo muy hormiga, que tratamos de organizar redes. Ahora estamos en una parte que estamos coordinando una mesa pastoral de trabajo social y bueno, siempre tratando de armar redes que se mantengan en el tiempo. Por lo pronto se está hablando con el tema de la Comisaría de la Mujer y la Familia, tanto de Berazategui, Quilmes y Varela, para que den charlas, capacitaciones en estas iglesias que son evangélicas. Se trabaja con iglesias evangélicas y con capillas, o sea, dentro y fuera de la iglesia. Sí, somos más un recurso que tiene otros recursos. Y nuestro proyecto es algo medio utópico, pero se puede hacer. Nosotros lo que buscamos era crear un centro interdisciplinario de atención a las adicciones. Lo vemos como algo que sería fundamental, porque se lo atiende el chico, se lo atiende en una sola cosa y muchos de los centros no tienen todas las especialidades juntas que deberían abordar el tema. Mi mail es leivarolando@yahoo.com.ar.
Seguimos en el puente. Escuchábamos recién a la organización Jóvenes de Luchetti en este minutito de organización donde queremos presentarles las organizaciones que participan del programa de capacitación en la facultad. Esta organización Jóvenes de Luchetti, que está en Berazategui, hace ya años que participa del programa, de los cursos. Le mandamos un beso a Rolando Leiva. Y así cada programa vamos a ir presentando algunas organizaciones para que las vayan conociendo. Queremos saludar a los que nos dejaron sus pulgares arriba en el Facebook. Tenemos nuevos seguidores del Facebook del programa, como Natalia Kosakov, Camilo Rusi, Fermín Luna, Chompi Matías, Pablo Scochimarro, Vanessa Borro y un montón más, que les mandamos a todos un beso. Y gracias a Oscar, que nos deja un mensaje que dice: muy buena la radio, me encantó la temática de identidad de género. Así que le mandamos un beso a Oscar por sumarse y por dejarnos el mensaje con respecto a nuestro programa. Si alguien quiere sumarse, puede visitar nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio.
Le preguntaban a los docentes qué era esto del cierre de grados. Y les decían cuáles eran los grados que iban a cerrar para saber si era el suyo, el propio, y si era su maestro el que iba a tener que irse para otro lugar.
Es una política de ataque a la escuela pública que viene de hace muchos años, que nosotros creemos que se va a profundizar.
Una política claramente mercantilista y mucha improvisación sin proyecto pedagógico, porque claramente lo que muestra es que lo que se hace son tomar medidas espasmódicas que incluso faltan a la propia lectura de la realidad y al diagnóstico.
En el 2012, cuando llega esta disposición, nuestra matrícula ya estaba normalizada, nuestros números cerraban.
La educación pública es educación gratuita, por lo tanto, es la educación de menor calidad, en donde lo que importa es darle ciertos elementos básicos de educación, pero no, en todo caso, pensar la educación como un trampolín para el crecimiento social, para el crecimiento económico.
Era una noticia impensada, de hecho nunca sucedió como una política gubernamental esto de la fusión de grados.
Los chicos se alejan de la escuela pública por falta de una política que los lleve a la escuela pública.
En vez de, en todo caso, renovar la apuesta con ellos para generar mayor nivel de inclusión y mejores posibilidades de futuro inmediato, lo que se hace es simplemente hacer que con esta política abandonen todavía más chicos la escuela secundaria.
Y en el puente de hoy estamos hablando sobre las políticas sociales, estuvimos dando algunas definiciones en el bloque anterior y queríamos ahora poder hablar un poco de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en compañía de la profesora Adriana Clemente, que es nuestra vicedecana de la facultad, licenciada en Trabajo Social y especialista en estos temas. Este audio que pusimos es, bueno, de lo que está pasando con el cierre de los cursos, de esta medida del gobierno de la ciudad en este tema, como para dar un ejemplo, ¿no?, de una política desde ciudad. ¿Cuál es el modelo que se impulsa desde el gobierno local, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en política social?
Bueno, el caso de la ciudad de Buenos Aires es emblemático. Emblemático tanto porque fue, digamos, modelo para todos los que trabajamos en estos temas, decíamos, están las joyas de la abuela, y porque cuando todo se caía en los 90, de alguna manera la ciudad de Buenos Aires, por su lugar protagónico, central, privilegiado, diría yo, dentro del contexto nacional, podía mantener algunas líneas con innovación, con calidad, con cobertura, que ya, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en lo que sería el conurbano, ya habían sido sacrificadas de algún modo en aras de que todo empezaba a pasar por la sobrevivencia, y la crisis de empleo se había arrasado con, digamos, había hecho colapsar todo lo público. La gente se había salido del mundo del trabajo y utilizaba los servicios públicos, que a su vez estaban con desinversión. Así que ese cuadro la ciudad de Buenos Aires no lo tenía, o por lo menos lo tenía en menor medida. De hecho, pudo cumplir un rol muy importante en la crisis del 2001-2002, dando contención a lo que sería este cordón de extrema necesidad que se constituyó en el conurbano. Actualmente el tema es absolutamente a la inversa, es decir, este lugar protagónico, central, innovador, se ha convertido en un lugar regresivo bajo el emblema, lo que yo llamo un neoliberalismo tardío, porque digamos, cuando toda la política social está muy proactiva y muy centrada en empujar, digamos, a los otros actores, a los actores económicos, en este caso justamente está en el proceso inverso, y con algo grave, que es perdiendo las tradiciones. Como decíamos, la política social acumula. Cuando dejas de acumular rápidamente se pierden los pisos que alcanzaste. Y cuesta mucho más volverlos a alcanzar que en términos generacionales, ¿no? Si vos perdés 2 años, 3 años de problemas de deserción escolar sin intervenir, y eso te va a repercutir 10 años para adelante. Claro. Es decir, ahora la progresión es geométricamente, se incrementa de manera geométrica, y hay muy poca responsabilidad en este momento en los daños a futuro que se están cometiendo dentro de lo que es este esquema de ciudad, porque, bueno, de algún modo, no es una ciudad más, sino es la ciudad que sigue recibiendo más recursos de todo el contexto nacional. Somos muchos los que dejamos gran parte de nuestro ingreso, vivimos en la provincia y dejamos gran parte de nuestro ingreso en la ciudad. No es al revés, como plantea Macri, que le arruinamos la ciudad, sino que al contrario, alimentamos la ciudad con nuestro trabajo y con muchos de los dineros que dejamos, porque tenemos que comer, nos vestimos y demás, y solo vamos a dormir.
Claro, consumimos en capital, pero vivimos.
Exactamente, así que ni hablar de las empresas que tienen su razón social y tributan en ciudad, cuando en realidad sus bases de producción las pueden tener en otro lado. Así que por donde sea, es una ciudad que no se justifican los recortes presupuestarios ni los vaciamientos que se están produciendo. Yo diría que hay dos problemas serios en materia de política social que hacen este vaciamiento. El concepto sería ese. La misma película que vimos a nivel nacional durante el menemismo, estaríamos viéndola ahora en la ciudad, con la diferencia que no hay un argumento que justifique recortes presupuestarios ni subejecución presupuestaria. Y ahí tenemos dos mecanismos. Uno sería la terciarización, dos metodologías, ¿no?, muy conocidas desde la perspectiva neoliberal. La terciarización, es decir, actuar a través de otros, disminuyendo la responsabilidad que te cabe en el tema y los costos que pueda haber inclusive simbólicos, el servicio es de mala calidad, o sea, aquello que tenía que ocurrir no ocurrió, y bueno, la culpa la tiene el otro, en quien yo encargué el servicio, ¿no?
Claro.
Entonces, terciarizando con las organizaciones sociales, fundaciones, todo lo que serían los que ellos definen como intermediarios, y desvirtuando un rol protagónico que han tenido las organizaciones actuando justamente marcándole norte al Estado cuando el Estado se retiraba. Así que ahí hay. Y el otro proceso es la judicialización, actuando solamente por orden, digamos, de jueces o con intervenciones de las fiscalías, que es cuando ya no hay más remedio. Y bueno, si tengo que sacar a esta familia de la calle y pagar 3 meses más de subsidio en un hotel, lo hago, pero porque me lo ordenó el juez. Pero si no, no voy a actuar de oficio. Estas serían dos, entre otras cosas, formas de instalar la política social a fuerza de corrimiento, sería por un lado. Y acción por vía judicial, lo que desvirtúa absolutamente esta vocación de lo público, que es por la cual todos estamos en este momento disfrutando algunas acciones que efectivamente está llevando adelante el gobierno nacional, diferenciándose mucho de lo que fueron los años pasados, ¿no?
El tema es que en la ciudad, digamos, tiene cala hondo el gobierno de la ciudad, ha sido reelecto, digamos, este modelo tiene efectividad en ese sentido, hay consenso, digamos.
Está muy bien lo que señalás, porque lo que nos preguntamos, los que trabajamos con temas de pobreza, es cómo puede ser que no haya habido, que no haya sensibilidad respecto a esto, o que los mismos sectores afectados hayan dado su voto. Cuando uno hace las cuentas, ¿no es cierto? Vos tenés que de cada 10 porteños, 5 lo votaron seguro.
Claro.
Después, obviamente, cuando mirás las comunas, hay diferencias y hay concentraciones de estos votos y estos porcentajes no son tan homogéneos, obviamente. Pero básicamente lo que sí puedo decirte es que por una investigación que hicimos nosotros en los que se llaman programas de reconocimiento dentro de la facultad, tomamos este tema de la coyuntura electoral y estuvimos revisando cuáles eran algunas explicaciones, y hay algo que sí tengo que agregar a este modo de hacer política residual del gobierno de la ciudad, que es el tener sí presencia en los barrios más pobres. El esquema de llegada territorial del gobierno de la ciudad no ha tocado prácticamente el esquema, la lógica es muy menemista, es estoy en los barrios, doy satisfactores, no resuelvo los problemas de fondo, pero tengo presencia. No podríamos decir que el macrismo no tiene presencia en los barrios. Lo tiene a través de jefes políticos muy tradicionales, algunos antes adscriptos al peronismo o al radicalismo, los partidos más tradicionales, que responden a su jefatura. Y esto acciona con bastante efectividad, te diría, no en todas las comunas igual, pero sí hay un trabajo territorial y una acción en las zonas más pobres, que estaría hablando de una presencia, te diría, hasta casi, podríamos decir, mediática, porque es muy cosmética. No actúa en el fondo del problema, pero sí hay presencia. Y esto no es poco porque es presencia del Estado, es un poco lo que uno reclama también. Que no sea el Estado que uno quiere no quiere decir que para la gente no sea una expectativa, que este Estado macrista tenga presencia en los barrios, aunque no resuelva, pero sí que esté.
Y tiene muy buenas campañas de marketing también. Estamos conversando con Adriana Clemente sobre estos temas. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos en el puente.
Los puentes acortan distancias. Las palabras también. Escribinos a elpuente@sociales.uba.ar.
estamos ahí charlando con la profesora Diana Clemente, estamos reenganchadas, por eso seguíamos ahí debatiendo con lo que queda, que queríamos justamente hablar de esto del rol de las organizaciones sociales en el diseño de las políticas sociales, ¿no? Esto que estábamos mencionando antes de, bueno, ¿cuál es el rol de la ciudadanía? ¿Cómo se mete la ciudadanía en el diseño de las políticas públicas, las políticas sociales y en particular de las organizaciones sociales, ¿no?
Bien, es un rol indiscutido, insustituible a esta altura. En algún momento era un rol subsidiario, lo que se llama subsidiario, es decir, no corría riesgo la acción de política social si había o no organizaciones. Durante todas las reformas neoliberales, que se fue volviendo cada vez más central, el actuar a través de alguna organización que garantizara la efectividad de la intervención del Estado. En algún punto ahí se produjo un corrimiento que desvirtúa la naturaleza de las organizaciones, que es justamente denunciar, movilizar, actuar en las omisiones del Estado, cooperar. Y de algún modo, cuando pasa a ser una parte como indispensable para que un servicio llegue a su destinatario, ahí uno diría de que bueno, el Estado en algún punto está traicionando un principio que sería el de garantizar por sí mismo una acción cuando ésta está socialmente considerada como necesaria. Es como decir que la posibilidad de que un chico termine o no la primaria va a depender de cuántas organizaciones se movilizan en ese campo. No, vos tenés que garantizarlo y además, si hay muchas organizaciones movilizándose en ese campo, vas a poder atacar problemas de deserción, mayor contención, pero no estás dependiendo de que esas organizaciones estén. Bueno, en algún punto la diferencia que vamos a tener hoy en día entre la lógica, una lógica macrista y lo que puede llegar a ser el gobierno nacional, con todas las facetas, en esto es un país federal, no hay posibilidad de que las acciones tengan un único corte, no hay, yo me río cuando dicen este gobierno es autoritario, o digo, en Argentina es imposible definir acciones de manera autoritaria, porque la conformación federal hace de que definitivamente todo está mediado políticamente y hay que trabajar por consensos. En el campo de la política social se juega mucho el tema de los consensos, el apoyo y el respaldo en votos y en respaldo en nuevos créditos de políticos. Entonces, en realidad, no hay ningún gobernador que resigne enteramente su competencia en materia de política social. Todo se negocia y se discute. Cuando hablamos de las organizaciones, decía que pasó a ser un actor central. ¿Por qué? Porque el Estado volvió a tomar las riendas que tenía que tomar, el mensaje claramente es esto, es responsabilidad del Estado, y las organizaciones no están dispuestas a ceder lugares ganados con mucho esfuerzo. Es bien interesante el proceso que se está dando, cómo se van calificando, cómo van por más y cómo están para mí volviendo a su rol natural, que es empujando que mejore la política social y no actuando en sustitución de una mala política social. Esto, el territorio es muy desparejo, las realidades provinciales son muy distintas y adentro de las provincias tenés todavía desigualdades instaladas muy notables. Así que no es un proceso, y justamente porque es un proceso del campo popular, lo ideal es que no pueda ser definido fácilmente. Si yo te lo pudiera definir fácilmente es que algo está mal. Justamente hacia las luchas, hacia las organizaciones, hacia las tradiciones locales. Y bueno, eso es interesante lo que está ocurriendo porque hay mucha negociación ahí, hay mucha disputa de poder y de eso se trata, de política.
Bienvenida sea la Bienvenida disputa sea, y la discusión.
Absolutamente, claro que sí.
Y una cuestión que quedó ahí pendiente de, en relación a la ciudad, a las políticas sociales en ciudad, hay un proyecto, ¿no?, que se está pensando en armar un observatorio.
Nosotros tenemos una expectativa de poder tener datos propios, información cierta, poder producir estudios específicos sobre ciudad. Hoy en día la oferta académica a nivel nacional, por suerte, es amplísima, se ha expandido muchísimo, hay 42 universidades nacionales. Quiere decir que tenemos una situación privilegiada en cuanto a presencia de la universidad en el territorio, pero la realidad es que si bien en el conurbano hay una cantidad de unidades académicas muy prestigiosas con las que podemos interactuar, en ciudad somos nosotros los responsables de dar cuenta, básicamente, y no estamos cumpliendo...
La Universidad de Buenos Aires.
Sí, la Universidad de Buenos Aires. Sí, yo creo que podemos hacer algo bastante más intenso y visible, y Sociales tiene un compromiso particular en ese sentido, sobre todo con el eje de políticas sociales, pobreza, servicios, todo lo que tiene que ver con el bienestar justamente con las cuestiones que hacen a la, al campo de las ciencias sociales, que tienen que ver con cómo viven los sujetos y cómo se organiza la sociedad en torno a esos estándares, a esa idea de lo que es el bienestar.
Aparte, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la repercusión y las, digamos, los resultados de las políticas que se llevan adelante? Si bien está el INDEC, que por ahí hace algún tipo de encuestas, en este sentido quiero decir, hay encuestas permanentes, pero bueno, por ejemplo, salió hace poco las cifras de la baja de mortalidad infantil en la ciudad.
Anunció. Hay que, sí, bueno, ahí vienen temas de cómo está medido, claro, y a partir de este, cuáles son los parámetros que se toman. Creo que hay una responsabilidad importante de la universidad en materia de evaluación de políticas. Quiero decir que ahí hay una deuda general. No es que los que trabajamos en estos temas estamos ávidos de más información en escala respecto a los comportamientos de la cuestión social ante tanta inversión que se está produciendo, y sabemos que uno puede tener la satisfacción de saber que se van superando muchas de las situaciones deficitarias que estaban atravesando la vida cotidiana de las personas, pero es importante tener información estadística actualizada y cierta. Estamos esperando quizás un rol más activo del SIEMPRO, por ejemplo, claro, que de hecho era un lugar donde todos los investigadores recurríamos. Y
¿podemos
que ahora
decir qué es el SIEMPRO?
Claro, que es un centro de información que tenía como vocación la evaluación de las políticas sociales en la peor de las épocas. ¿Cuánto mejor podría ser ahora el SIEMPRO, que es un organismo que funciona dentro del Ministerio de Desarrollo Social y que en realidad tiene como vocación justamente el seguimiento de las políticas y los indicadores de las políticas sociales? Ahí creo que hay alguna deuda, y no porque no haya cosas buenas para mostrar, quizás hay que hacer. Por lo menos la UBA no está tan convocada a la evaluación y queremos estar más convocados. Así que bueno, de eso se trata.
Ya nos quedan pocos minutitos ir cerrando. ¿Querés agregar alguna cuestión más?
No, qué bueno, qué iniciativas en este campo tenemos, además de cantidad de investigaciones, voluntad de transferencia, programas como, bueno, el que nos convoca en esta oportunidad dan cuenta de esta expectativa de estar insertos más territorialmente, y quizás la novedad va a ser que estamos haciendo una convocatoria para el segundo cuatrimestre para dirigentes políticos, así como ya el programa para dirigentes sociales cumple 10 años y ha dado una cantidad de enseñanzas. Entendemos que poder trabajar con aquellos que se desempeñan ya de lleno en el campo de la política, no solo de la política social, sino de la política en general, de las políticas públicas en general, es una expectativa que teníamos. Estamos haciendo una primera edición y bueno, que esperamos tener difusión en este programa y que nos apoyen y que los municipios participen activamente, y aquellos que se sientan convocados se acerquen a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA a poder intercambiar, que nosotros podamos aprender y también transferir algo de lo que tenemos.
De este programa exclusivamente dirigido a dirigentes políticos.
Dirigentes políticos insertos, digamos, dentro de lo que sería el esquema legislativo y ejecutivo, en los niveles, ¿no? Es decir, municipal, provincial y nacional.
Bueno, muchas gracias, Adriana, por haber estado.
A ustedes, un gusto.
Muchas gracias, un placer.
El Puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio.
Y así llegamos al final del puente del día de hoy. Hoy estuvimos hablando de las políticas públicas, las políticas sociales y el rol de la ciudadanía, de las organizaciones en el diseño. El viernes vamos a continuar hablando de este tema desde el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, con la experiencia de las comunas, de esta experiencia de descentralización en la ciudad de Buenos Aires. Van a venir acá algunos comuneros, como Edito Oviedo, que estuvo el año pasado en la Comuna 1. Van a contar cómo están funcionando estas comunas en la ciudad de Buenos Aires como un ejemplo de descentralización y de participación ciudadana en las políticas públicas. Les queremos agradecer por haber estado del otro lado escuchándonos. Muchas gracias, Claudia Deux, en la operación técnica. Gracias, Aniela, en la producción. Y gracias, Gabriel, que se está sumando también ahí conociendo el puente. Y gracias a todos los que están del otro lado escuchando, sumando sus pulgares arriba. Les mandamos un beso grande y los esperamos para construir otro puente juntos.
El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culebjian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.